Es la mañana. Es radio.
Ocho y media de la mañana, siete y media en las Islas Canarias, Jueves Santo, y aquí está con todos ustedes Pepe García Domínguez.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Pepe?
Encantado.
Muchas gracias por estar aquí, un día festivo como el de hoy. ¿Sabes que
estoy obligado, como dicen los portugueses?
Sabes que nos están escuchando, ¿eh? La gente sigue siendo fiel a Es Radio. José Alejandro Vara, Alejandro Vara, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muchos de nosotros cometemos el error de pensar que un día como hoy nadie está escuchando la radio y estamos profundamente equivocados. Hay muchísima gente que sigue escuchando la radio porque son fans auténticos y no pueden vivir sin el sonido de la radio, aunque sea de fondo. Y además mucha gente que está cogiendo el coche, que está yendo a sus lugares de destino vacacional y, bueno, pues va acompañado de nosotros.
Hoy también hay mucha operación salida, ¿eh?
Sí.
Porque la gente se cree que se ha ido todo el mundo el miércoles al mediodía, pero hoy sale mucha gente por carretera, mucha gente.
Sí,
de
Vanessa,
modo que ahí estamos acompañando.
Vanessa Vallecillo también,
buenos
con
días.
La prensa, como siempre, buenos días. Bueno, hay que decir que en principio parece que se han solucionado los problemas que se produjeron ayer en el aeropuerto de Baleares, también en el AVE. Sabéis que hubo retrasos,
¿eh?
Sí.
Tengo
ya hasta
dos
amigos
horas. Que les pilló, pero justo todo el mogollón, porque claro, al final es que fue una avería en Córdoba, pero afectó a todo el mundo. Un día como el de ayer fue por retrasos de hasta dos horas
cosa así. Bueno, se supone que a la gente que compró el billete le van a devolver el importe del mismo, porque ya sabéis que en cuanto se llega con un poco de retraso, pues ya te devuelven el importe.
En el AVE, son intachables.
Bueno, en unos instantes vamos a recibir a Francisco Maruenda, Paco Maruenda, que hará su entrada estelar en
triunfal
cualquier momento. De verdad, es que este hombre
trompetas y clarines,
ya le voy a echar la bronca, que tiene un problema con la puntualidad. Luego me dirá a mí que si tal,
que si tal. Hoy tremendo en Madrid.
Hoy está el tráfico fatal,
¿no? No se puede andar hoy, por lo menos.
Obvio. La M30 íbamos tres.
Bueno, ayer hablábamos con Pablo Planas en una conversación muy, muy simpática que teníamos con él, como casi todas las que tenemos con él, porque tiene un gran sentido del humor. Bueno, nos narraba la peripecia de estos dos congresistas americanos que llegaron a Barcelona y a partir del domingo nada más se supo de ellos. Se cree que están todavía de juerga por ahí, por algún local barcelonés, pero venían, nos contaba Pablo Planas, de una especie de feria del cannabis que se estaba celebrando en Alemania y de paso pues pasaban por Barcelona y ya se fueron de juerga después de cenar con Junqueras y Puigdemont y demás. Bueno, hoy Estados Unidos, varapalo a Puigdemont, a la Generalitat y la Fundación Carter, diciendo que ni apoyan el secesionismo, ni el independentismo, ni nada de nada, y que ellos quieren una España fuerte y unida. Hoy aparecen las portadas de todos los diarios, menos en La Vanguardia, que sí aparece, pero un poco escondidillo, ¿no?
Muchísimo menos destacado. En el resto de diarios, por ejemplo, en el nuestro, titulan varapalo de Estados Unidos a la Generalidad, El Mundo, Estados Unidos humilla a Puigdemont, ABC, bofetón de Estados Unidos al secesionismo catalán, y todos ellos recogen ese comunicado que enviaba la embajada estadounidense, en el que defendía la unidad de España, decía que la secesión catalana es un asunto interno y bueno, que por lo tanto que no lo veía como Puigdemont, que inmediatamente salió a decir que el hecho de que hayan enviado este comunicado es que lo ven como un asunto diplomático fuera de nuestras fronteras y, bueno, venía a decir que era una petición del gobierno español, que por eso habían difundido este comunicado. La Fundación Carter también salía a decir, a rechazar cualquier implicación en el proceso soberanista en relación a su reunión la semana pasada con Puigdemont, y dice que invitó al líder catalán como agradecimiento por haber recibido el Premio Internacional de Cataluña, que nada tiene que ver con un apoyo a la secesión catalana.
Bueno, pues como veis, unanimidad en toda la prensa. Ya está con todos nosotros, con todos ustedes, Paco Maruenda. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estábamos esperándote. 8:34, no está mal,
sí,
no está mal, ¿eh?
Está
vamos
puntual.
Mejorando. Sí,
el parking estaba cerrado, ¿eh?
Sí, y estaba el parque cerrado.
Casi consigo caer en tu dictadura.
Y mucho tráfico desde tu casa aquí.
Tremendo, ¿sabes?
Sí.
¿Sabes? Es que como la economía va tan mal,
vaya,
la gente no
Dios.
Ha podido salir de Semana Santa.
Ya,
y es
ya.
terrible, ¿sabes? Por culpa de Rajoy, por supuesto.
De verdad.
Como siempre es culpa de Rajoy, nunca sé exactamente.
Bueno, yo no sé si es culpa de Rajoy este comunicado del gobierno de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos y de la Fundación Carter. ¿Tenéis noticia de por qué se produce ayer, de dónde viene? Y bueno, luego el ridículo, ¿no?, manifiesto de Puigdemont y de todo el gobierno, ¿no?, de Cataluña, ¿no?
Hombre, a mí lo del viaje a ver al expresidente Carter, que todos sabemos la enorme influencia que tiene todavía en el peso internacional de las naciones y de los Estados Unidos, ni hablemos. Es un señor, yo creo que posiblemente ha sido el presidente más disparatado que ha tenido los Estados Unidos. Un señor con 92 años, con todos mis respetos, pues evidentemente a todos los expresidentes hay que mantenerles una consideración. Pero el ir de excursión, primero a ver quién lo paga, porque ¿qué es esto de que Puigdemont de pronto se coge al avión con alguno de los suyos y luego, por supuesto, con los medios de comunicación catalanes que hay allí o algún acompañado, y que se vaya a ver a Carter para transmitirle lo que es su ideario de la independencia de Cataluña? Un señor que yo dudo que sepa dónde está Cataluña exactamente, porque Carter a estas alturas, pues bueno, yo no creo que tenga muy claro cuál es el concepto de lo que significa España y dónde está Cataluña, y para intentar algún apoyo, que a las 24 horas o 48 horas sale un comunicado de precisamente esta fundación diciendo, pero nosotros qué nos cuentas de eso de Cataluña, si nosotros ni vamos a intervenir, ni vamos a mediar, ni vamos a participar. Y luego es cierto que el mensaje de la embajada americana, el mensaje de Washington, diciendo, bueno, lo que dijo en su momento Obama también, recordemos, son las mismas palabras, exactamente lo mismo, lo de la España unida. A mí me da la sensación de que, no sé si se ha insinuado desde el gobierno de Rajoy que venía bien este comunicado, sencillamente es el trámite natural a la vista de fundamentalmente los paseos por nuestro país de esa pareja de diputados, de congresistas americanos haciendo el lerdo de una forma estomagante, porque claro, se han venido a reír de quien los invitó, fundamentalmente invitó. Cuando decimos invitar, es invitar del gobierno de la Generalitat, en los que quedaron mal con todo el mundo, aunque ellos se lo pasaron divinamente, por lo que se ve. Debían venir fumados hasta las cejas, sí, sí, sí. Luego desaparecieron, no se sabía muy bien dónde estaban, el programa que tenían en Madrid no se pudo cumplir.
Bueno, llamaron al ministro Dastis les iba a recibir en un principio y tuvieron
Sí, sobre eso hay una interpretación de que Dastis canceló su audiencia, por lo que se ve, no sabemos si por el retraso o porque se retrasaron y además no vieron a nadie. Tenía una entrevista también con dos personas en la Moncloa que llevan el tema precisamente de Cataluña, pero claro, es que estaban con el resacón, era el resacón.
Y no llegaban a la
entrevista. Es que desaparecieron, no se sabía dónde estaban. Esto es un poco lo que es el esperpento general en el que está empeñado el gobierno de la Generalitat, no solo de puertas adentro, que de eso ya están pasando bastantes cosas con las tensiones internas, sino ya de puertas afuera. Cuando oíamos, yo ayer repasando lo del tema del canciller, el ministro de Exteriores, o llámalo como quieras, del señor Romeva, 80 y tantos viajes que lleva este señorín por el mundo, pagado por supuesto por todo, bueno, la transparencia en estos temas funciona malamente, muy malamente, y que solo ha conseguido que le reciba un ministro de Exteriores de Camboya, pero no se les cae la cara de vergüenza. Y luego, no hay alguien que unánimemente, alguien, partidos o quien sea, que le diga, señor Romeva, ya deje usted de enredar, ya no es que vaya haciendo ridículo con el nombre de Cataluña por esos territorios de Dios, sino que es que además gastando nuestra pasta.
La pregunta es si hay alguien coherente dentro de ese gobierno, Pepe, porque realmente se habla de Oriol Junqueras, que es un hombre muy preparado, que es un hombre, bueno, eso es lo que dicen algunas personas, que Junqueras es una persona diferente, preparadísima y demás, pero ¿alguien puede parar
un enorme respeto personal por Junqueras. Además, te lo digo sin ninguna ironía. No me parece ningún fanático, ni ningún talibán, ni ningún supremacista. Su preparación, pues bueno, es como ciertas fincas de Extremadura manifiestamente mejorables. Profesor asociado de historia en una universidad catalanista, para contar. Correcto, pero en fin, ya está. Dicho eso, yo no me emborracharía de entusiasmo con lo que está pasando, y percibo un cierto entusiasmo en la opinión con lo que acaba de pasar hace 24 horas. Eso de asunto interno, yo recuerdo el 23F, cuando Alexander Haig dijo que el 23F era un asunto interno español. O sea, esa expresión asunto interno no me acaba de gustar. Me suena a que Estados Unidos se lava bastante las manos. Es decir, nosotros sí, estamos por una España fuerte y unida, pero si es débil y desunida, miraremos para otro lado. Por tanto, no lo confiemos todo al apoyo que vayamos a tener fuera y seamos proactivos dentro, porque la clave va a estar dentro de España y en la acción del gobierno de la nación. Empezamos, ah, no, es que el primo de Zumosol nos va a salvar. El primo de Zumosol no nos va a salvar porque no nos ha salvado nunca. Y mirará para otro lado el día que aquí se proclame una independencia. Por tanto, no caigamos en esas euforias impostadas que no llevan a ninguna parte. Mira, hay una cuestión que conviene saber. Estados Unidos es la patria del dinero. Si tú quieres hablar con Jimmy Carter, seas quien seas, Puigdemont o el alcalde de Móstoles, pagas y te entrevistas con él. Pero tú te puedes hacer una foto con quien te dé la gana en Estados Unidos pagando. Pues un país que funciona así. Entonces tú pagas por la vía que sea y hay lobbies que se encargan de gestionar esto. Hablas con el lobby, pagas el dinero y tienes tu foto de 5 minutos. Después te vas al lavabo y alargas un cuarto de hora la entrevista para que TV3 diga que ha sido una reunión intensísima. Y ya está. Y eso se puede hacer. Y se hace, de hecho. ¿Estados Unidos tendrá una actitud beligerante en caso de una ruptura de la soberanía nacional? Lo dudo. No afirmo nada, pero lo dudo. Por tanto, ¿qué procede? Insisto, no caer en el entusiasmo y actuar aquí para defender nuestra soberanía nacional, porque nadie nos la va a salvar como no la salvamos nosotros.
No, en todo caso, el comunicado de la embajada, a mí sí que me parece un comunicado potente, que tiene fuerza, a pesar de esa frase, de ese textual que desde luego hoy sale destacado en la prensa, pero bueno, tampoco tendría por qué pronunciarse la embajada de los Estados Unidos, ¿no?
Bueno, es bastante obvio. Primero, Carter es una anécdota, ya, es decir, además es uno de los presidentes más mediocres de la historia de Estados Unidos, como decía muy bien Alejandro, es decir, Carter no existe. Es mucho más importante, aunque aquí a los progres europeos les moleste, Bush o otros presidentes, ¿no? Carter es un desastre, personaje. Luego, pues lo que vengan aquí es un poco el provincianismo este que tenemos los españoles en general, cuando decimos, mira, dos congresistas estadounidenses, ¿no? Vamos, irrelevantes, ¿no? Es como si van a Zambia dos congresistas españoles y dicen, ay, hay dos congresistas, dependerá si son del grupo de la mayoría, si es el presidente de una comisión, si es el portavoz parlamentario. Son dos congresistas de vacaciones que iban a un congreso de porros y a sus cosas, ¿no? Y entonces, claro, la imagen patética de un personaje que no fue capaz ni siquiera de acabar una carrera universitaria, como es Puigdemont, sentado ahí como si fuera un trono, ¿no?, flanqueado de la bandera de Estados Unidos, pues muestra que en Cataluña hemos pasado desgraciadamente de lo sublime a lo ridículo hacía demasiado tiempo. Bueno, entonces ahí el gobierno lo está haciendo muy bien, dejando que se cuezan en su propia salsa, porque la gente que nos escucha lo sepa, que no va a haber un referéndum, no va a haber una independencia, es decir, antes se suspenderá plenamente la comunidad autónoma, no hay ninguna duda. Lo que no hay que ir es a lo que ellos querrían, los hechos de octubre. Les encantaría que llegara la Guardia Civil y detuviera más y detuviera. Además, les gusta la Guardia Civil, porque siempre lo dicen ellos en privado, ¿no? La Guardia Civil y la imagen ahí famosa de Companys, que era uno de los mayores memes que hemos tenido recientemente en la historia de Cataluña, pues detrás de las, y yo siento mucho que lo mataran, obviamente, eso no hay ni siquiera que decirlo, pero para que quede claro, si alguien me escucha, pero un memo, ¿no? Entonces ahí con los barrotes y su pañuelito y tal, ¿no? ¿Sabes? Esa es la imagen que quiere más. Y luego, claro, Puigdemont está jugando a la suya, él es un tipo listo, ¿eh? Es decir, sabe que todo este escenario le beneficia a él y lo único que ha de dejar es que vayan cayendo sus enemigos uno tras otro para dentro de unos meses pues ser presidente de la Generalitat de Cataluña.
Esa división interna que desde luego se percibe desde fuera es tal cual, lo digo porque en las últimas horas hemos tenido dos noticias. Primero la declaración de Marta Rovira hablando de esa bolsa de parados para acudir a ese referéndum ilegal y luego la siguiente, hoy lo publicáis vosotros en vuestra portada, Paco. Sí. Bueno, parece que aquí ahora ya nadie se quiere responsabilizar ni que haya un documento escrito en donde bueno, se apoye de alguna manera el referéndum ilegal por si les inhabilitan, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que parece que hay una división interna dentro del propio gobierno, ¿no?
Tú hablabas de que Junqueras es muy brillante, en fin, no es muy brillante, pero no es muy tonto, desde luego. Y Junqueras no va a firmar nada porque eso significa acabar su carrera política. Junqueras quiere ser, y seguramente será, el próximo presidente de la Generalitat, pero para eso necesariamente tiene que lograr.
Pero tú eso lo llevas diciendo ya desde hace tiempo, lo tienes muy, muy claro.
A ver, yo tengo muy claro que la gente prefiere el original a la fotocopia, desde que Convergencia abandona la ambigüedad sistemática del catalanismo político desde sus orígenes, se declara independentista, y dice, bueno, ya, los independentistas de verdad son los de Esquerra. Es decir, ustedes son oportunistas de última hora. con lo cual es lógico que se produzca ese trasvase, se produjo ya, es un proceso, ese sí que es un proceso, el del cambio, el del trasvase de votos de la antigua CiU a Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ganará las elecciones, el PDeCAT se convertirá en la cuarta o quinta fuerza bastante marginal, y desde luego los comunes no van a superar a Esquerra Republicana. Eso también me parece una fantasía de una noche de verano. Por tanto, es altamente probable que Junqueras sea presidente de la Generalitat, pero, insisto, tiene que lograr no ser inhabilitado. Y para eso, es tan sencillo, lograr eso es tan sencillo como no firmar un papel. Junqueras no es idiota, por tanto, no va a firmar ninguna convocatoria que lo aboque directamente a que el Constitucional proceda con él, igual que hizo con Mas. Eso, lógicamente, tiene que crear tensiones entre pícaros, que todos están diciendo, sí, vamos a convocarlo, pero firma tú. Y el otro dice, no, tú delante, que eres más catalán que yo, etcétera. Ese es el juego.
Lo de las urnas ha sido muy divertido, sí. Porque cuando le dicen, claro, es que lo publicaba el diario Ara, cuando le dice Junqueras, usted, el señor Puigdemont le nombra responsable de todos los trámites del referéndum, a Junqueras, para decir, tú aquí eres el que firma, como dice Pepe. Entonces, claro, hay que hacer el concurso de momento ya han sacado el concurso para los sobres, las papeletas y todas estas cosas, ya lo han sacado, por supuesto, de forma subrepticia y para intentar esquivar la acción de la justicia. Pero las urnas, vamos a ver qué hacemos con las urnas en el anterior referéndum, en el plebiscito de las urnas de cartón, todos recordamos el 9N, que fueron las urnas elaboradas por la prisión, los presos de Lérida. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Dice Junqueras, yo doy la orden, porque se la han encargado a él, le transmito la orden a la consellera de Gobernación, a Marisel Borràs. Y la señora consellera de Gobernación, que es del PDeCAT, o como se llame este partido, dice, a mí que me lo den por escrito, yo no voy a hacer ningún concurso, y menos de las urnas. Y entonces cuando Junqueras dice, pues yo por escrito no doy nada, porque esto va de SOA, que aquí las cosas se tienen que hacer así, y yo no firmo nada. Entonces, uno por otro, no sé qué va a pasar con las urnas, pero está claro que ya hay pasos. Si quieren hacer el referéndum en septiembre, como han dicho insistentemente, aunque no se lo cree nadie, ya hay pasos que se tenían que haber dado, por ejemplo, el censo, empezar a elaborar el famoso censo, que esta vez lo han prometido, la otra vez se hizo sin censo y la gente pudo votar durante un mes todas las veces que quiso, y eso todavía no se está poniendo en marcha. Es lógico, evidente y notorio que no hay referéndum. El problema que tienen ahora es, y ya se está viendo cómo se están tirando los trastos a la cabeza, por eso Puigdemont tuvo que hacer esa reunión antes de ayer por la tarde, pues foto de unidad, y aquí todos estamos muy unidos, no se lo cree nadie tampoco. Vamos a ver cómo se para o cómo se salta del tren hacia el referéndum en marcha, o quién lo frena. ¿O quién queda retratado? Porque la CUP los va a señalar, evidentemente. Lo han prometido y tienen engañado a mucha gente de la sociedad catalana que se lo han creído. ¿Cómo se hace esto? Pues yo no sé si será que al final los funcionarios, que también están apercibidos por el recurso del gobierno con el tema, el otro día con el tema de los presupuestos en Cataluña, dirán, yo esto no me puedo prestar porque evidentemente es colaboración a un delito. Y esa puede ser una de las vías, pero el problema es cómo justificamos primero el referéndum y luego, evidentemente, que vamos a las elecciones, sin duda, en otoño.
La fórmula está de la lectura del manifiesto comunicado que aportáis vosotros hoy en la portada de La Razón. ¿Podría ser una salida? ¿Podría ser, no sé, una lectura?
No tienen, aquí no hay salida. Es decir, a cualquier acto ilegal, actuación judicial, inhabilitación, una tras otra, ¿no? Entonces, al final, pues ahora le pasará a la presidenta del Parlamento, que se quedará sin sueldo, es decir, una funcionaria de tercera. Es que a eso hemos llegado en Cataluña, es así de triste, ¿no? Entonces, Junqueras puede buscar cualquier solución. Vamos a hacer un comunicado, vamos a ir todos cogidos, sí, pues todos inhabilitados. Y es que no pasa nada. Es decir, es que esto es España. Es decir, es que en lo que no se han dado cuenta, se creían que esto era una España en descomposición y que estábamos en 1640 o 1714 y que no se sabe muy bien qué paridas se les pasa por la cabeza a Carlos Viver Pisuñer, al Borjita de Riquer, a la Pilar Rahola y a toda esa tropa que rodean a toda esa corte de los milagros, ¿no?, que se ha generado en Cataluña. Es que no sé si les darán la Creu de Sant Jordi, no por sus méritos, ¿no?, como si fuera la orden de Carlos III, por Dios, qué barbaridad, ¿no?, el toisón de oro, ¿no? Pero es que van a ser inhabilitados uno tras otro, y si hay que inhabilitar a 1000, pues inhabilitan a 1000, no pasa nada. Y además ahí hay una cuestión muy clara, los funcionarios tienen muy claro lo que han de hacer. Hasta el más nacionalista. Porque a la gente no le gusta jugarse su oposición haciendo el chorras. Claro, es que ahí cuidadito, que lo saben todos muy bien. Es decir, un mozo de escuadra que no cumple, inhabilitado y no se le puede pagar. Y claro, en esta espiral que no se va a llegar, si al final lo que hace Rajoy es simplemente preocuparse de lo que se tiene que preocupar, que son de los presupuestos generales del Estado. Eso es lo importante para España y para Cataluña. Eso es lo importante.
Pero los letrados otro... del Parlamento, a mí me da la sensación de que puede ser la línea por donde va a seguir toda esta historia. Los funcionarios es la parte más débil de toda esta historia. E incluso hablando con gente de la Generalitat, dices que no les podemos forzar a que ellos suscriban. Hay 19 que están apercibidos y todos son altos cargos o funcionarios. Cuidado, que los funcionarios en esta historia ya lo han vivido y ya lo han visto. Esta cuestión no la van a secundar. Y lo de los Mossos exactamente igual. Dice, oye, la Consellería de Interior es precisamente del PDeCAT. Y ya están diciendo que si es muy flojito y muy blandito y que hay que sustituirlo por alguien más comprometido. Esto no se sostiene. La cuestión está en cómo se hace, qué fórmula se hace para decir, no hacemos referéndum y vamos a las urnas. Yo creo que ahora mismo es el gran embolique que tiene.
Yo no lo tengo tan claro. Yo personalmente creo que sí va a haber referéndum. De aquella
va a haber convocatoria.
Y referéndum de aquella manera, como decimos en Cataluña. Es decir, en unas cuantas aldeas de Gerona, de la Gerona remota y carlista, o sea, de Gerona, valga la redundancia, ahí sí va a haber referéndum y eso no lo puedes parar. Un alcalde de un pueblo de 600 tíos con las cámaras de TV3 delante montan el número. Eso se hará. En Barcelona el Estado lo parará, sí. Esta vez no puede hacer el ridículo como la otra. Es decir, lo de fumarte un puro siempre que se convoque un referéndum no se puede repetir. Por tanto, el 9N no se puede repetir. Es decir, ya fue una irregularidad absoluta, lo siento Paco, el 9N.
No
estarás de acuerdo en que se votara en el instituto que está delante de mi casa, pero se votó. Sí. Y eso es una dependencia del Estado español.
La Constitucional ya lo ha clarificado, es decir, bien, al respecto, ¿no? Pero es que, oye, el que se vote en Gerona, yo estoy en Gerona además, es decir, me conozco aquello muy bien. Entonces, claro, Gerona, pues muy bien, votará en un pueblo. A mí es igual lo que haga un pueblo. Y el alcalde será inhabilitado y se quedará, pues allá él, ¿no? Lo grave sería de que el gobierno de Cataluña hiciera un referéndum que, aunque no tenga validez jurídica, se extendiera a todo el territorio catalán.
O sea,
pero no va a haberlo. No lo hubo, porque no había ni un censo, ni hubo nada de nada. Es decir, hubo una payasada que, como era ilegal, pues les han pegado un puro y los han inhabilitado y ya
bien,
está.
Bien, sentado eso, es decir, yo creo que habrá un conato escénico, como siempre en Cataluña, es decir, todo es escénico. Conato escénico y que va a ser imposible en todos los municipios de Cataluña, que no sé cuántos hay, que puedas pararlo. No se parará, tampoco se celebrará en Barcelona y habrá un quiero y no puedo, como siempre. ¿En qué se traducirá eso políticamente? Tú lo has dicho, habrá lógicamente un adelanto electoral, lo normal es que gane Esquerra las elecciones, y a partir de ahí una declaración de independencia en el Parlamento. Y ahí llega el momento escénico en el que decimos, bueno, y ahora hay que hacer algo. Porque esa declaración de independencia se producirá. Seguramente tendrán mayoría, por lo menos de diputados, una situación como la actual, proclaman la independencia en el Parque de la Ciudadela. Vale, ¿y qué hacemos después? Estos dirán que es un asunto interno español. Y los del porro estarán con el porro. O sea, tampoco van a hacer nada, ni a favor ni en contra. Habrá que hacer algo. Este miedo tan tremendo que hay, yo en algún momento, en fin, he participado de esa opinión, digo, oye, no se puede aplicar el 155. Oiga, si está en la Constitución es para aplicarlo, o si no, bórrelo. El día que llegue esa declaración, pues habrá que, por ejemplo, tomar el control de los Mossos de Escuadra, me parece fundamental, y recordar que la licencia de TV3 es una licencia del Estado, no es de la Generalitat.
Todo eso está previsto, Pepe. Vamos a ver, lo que yo no tengo tan claro como tú, ninguna encuesta lo dice, igual tienes razón, es que vaya a haber una mayoría independentista. Es decir, lo que puede haber es una mayoría sumando a Podemos, como se llame lo de la amiga Colau, que también tiene narices, ¿no? Que Colau es alcaldesa de Barcelona, pero bueno, eso sería otro debate, ¿no? Que tengan una mayoría para lo del derecho a opinar, ¿no? Eso que están, es decir, el derecho a decidir. Pero eso es diferente a una canción independentista. Es decir, lo que podemos encontrarnos probablemente es que sí, que diga que hay que hacer un referéndum, se les dirá que no y seguirán ahí, entonces tendrán que formar gobierno, etcétera. Pero que yo, que haya una mayoría independentista...
No estoy diciendo en el Parlamento, ¿no? Sí, tú sabes lo de la ley electoral catalana, cómo funciona.
Sí. Digo que sumen efectivamente.
Pues no es nada descartable. Además, ten en cuenta que yo creo que va a ser difícil que los comunes mantengan la disciplina de voto en un escenario como ese. Y en los comunes tú sabes que hay independentistas.
Sí,
hay
claro,
de todo, pero hay independentistas.
No, si la sociedad catalana es verdad que se ha dividido, hay un tercio que sigue siendo absolutamente independentista, lo ha sido siempre, lo era incluso en la época de Franco, un porcentaje, es decir, por más que nos empeñemos. Luego hay un porcentaje de gente pues que ahora se ha volcado hacia hay que votar, porque queda muy bien, parece que esto es Suiza, sin conocer bien lo que es el sistema suizo y lo que representa y lo que es la lealtad constitucional, etcétera, y luego hay un porcentaje que, bueno, pues que está en contra.
Vamos a ver cómo sale el tema del referéndum. Yo insisto, el referéndum no va a haber, se va a convocar, pero eso es peliagudo, salir de esa historia. Salir de esa historia sin que te rompan la cara quienes has estado engañando desde los últimos 5 años. O digan, vaya usted a engañar a su abuela. No, es que lo cambiamos por unas elecciones plebiscitarias. Esa historia, está claro que hay gente que se va a sentir estafada. Gente en Cataluña que pueden ser independentistas o del derecho a decidir o cualquier cosa salvo que sea el PP. Eso puede ocurrir. Ahora, ¿cómo va a resultar en esas elecciones? Yo no tengo tan claro, ahí estoy un poco más con Paco, no tengo tan claro que se va a mantener una mayoría neta independentista dentro del Parlamento. No lo tengo tan claro. Puede ocurrir, no lo sé. Pero de ahí a lo de... Y luego ya tengo mucho menos claro lo de la proclamación en el Parlamento de una supuesta república independiente de Cataluña.
¿Qué salida les queda?
Porque también del 9N también se dijo que 18 meses y ya salimos al balcón y todavía estamos esperando que salga alguien al balcón y ahí nadie ha proclamado nada. Estos son siempre patadas adelante, jugadas a seguir, bueno, pelota hacia adelante y poca concreción.
Hablabais
porque
de
eso es el nacionalismo.
Escenificaciones, para escenificación la de este fin de semana de la ETA, ya con rectificación por parte de Francia, hoy el correo, y enseguida lo vamos a abordar después de la publicidad, ya dice que de las 100 armas de ese inventario, que entre otros creo que La Razón lo publicó, que solo hay 73, que sí, sí. Aquí faltan armas, que nos han dicho
pero
que
favor,
han entregado 100 y que solo hay... Bueno, qué raro, ¿no? Qué raro que no nos han entregado...
A mí Zulo, que es de los que más sabe de esto, Zuluaga, me dijo que esto iba a ser una pantomima, como así evidentemente, pero hacía tiempo, y que el número de armas iba a ser la mitad de la mitad, ¿no? Que iban a dar la chatarra que tuvieran, sobre todo porque el resto de armas son armas con las cuales se ha cometido un crimen, ¿no? Y entonces ellos quieren que eso no llegue a ningún
puerto. Pues enseguida lo vamos a abordar y sobre todo quiero que os mojéis respecto a la polémica que hay y ya la división que hay en la Iglesia Vasca con diferentes comentarios y declaraciones que se han hecho en las últimas horas. Lo vamos a abordar en unos instantes, pero antes Securitas Direct, porque dejamos la casa vacía en periodo vacacional y claro, llega el ladrón. El otro día no sé quién decía, es que sois muy alarmistas. No, es que el ladrón actúa cuando la casa está vacía, cuando sabe que no hay nadie, ¿no?
Y es la realidad, ahora mismo hay millones de hogares vacíos y ahí es cuando los ladrones aprovechan. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-130-900. Securitas Direct, 900-130-900.
Y Colacel.
Para esas arruguitas, Rosana, claro, las primeras, las incipientes, la flacidez, las estrías, ya pensando en el verano, en el momento del bikini o del bañador, vamos a tomarnos uno o dos sobres fuera de las comidas y los resultados van a ser, vamos, sorprendentes. ¿Todo por qué? Pues porque tiene antioxidantes, tiene colágeno hidrolizado, tiene ácido hialurónico y las facilidades para encontrarlo, todas las que quieras, porque las puedes encontrar en farmacias, en herbolarios y, por supuesto, en parafarmaciamundonatural.es.
Colacel, quien lo prueba, desde luego, está encantado y no deja de tomarlo. Nos vamos al Corte Inglés, Elia Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos. Tecnoprecios en el Corte Inglés son una forma inteligente de comprar grandes electrodomésticos a precios muy pequeñitos. Por ejemplo, tenemos un 30% en una selección de televisores de la marca Sony hasta el 23 de abril, con envío y retirada del viejo aparato, esto gratis. Y, por ejemplo, mira, un Sony de 65 pulgadas con Android TV, 4K, Wi-Fi, HDR... Tiene un 30% de descuento. También un 15% en las mejores marcas de lavavajillas, como por ejemplo, a ver, lavavajillas Electrolux con calificación energética A++, te sale por 378 euros. Así que los tecnoprecios son mucho más que buenos precios y solo los tienes en el Corte Inglés. Hoy es Jueves Santo, hoy estamos abiertos, mañana también se pueden informar en www.elcorteingles.es. Y, por cierto, el domingo, el próximo domingo de Resurrección, también estamos abiertos.
Es Radio.
Bueno, el tiempo con Repsol. A esta hora de la mañana, a las 9 y 5 de la mañana, a las 8 y 5, si se están despertando ahora mismo porque están de vacaciones y van a disfrutar de este Jueves Santo, si le dejan disfrutar. le dejan disfrutar. Y de verdad que en España hay muchas opciones para hacerlo en Semana Santa y todas ellas maravillosas. Pero bueno, si está trabajando, pues también puede disfrutar. Es otra manera de hacerlo, ¿verdad? Como nosotros aquí en la tertulia. Los cielos van a estar hoy despejados prácticamente en todo el país. Solo alguna nube, nos escribía una oyente desde Navia, desde Asturias, diciendo que estaba nublado. Bueno, pues saludos para nuestra oyente que nos escucha desde allí. Pero,
igualmente ideal, si Navia, sí, nublado o no nublado.
Gracias, Asturias, precioso. Desde luego un abrazo desde aquí a todos los asturianos. Bueno, como decimos, alguna nube, alguna lluvia quizá, pero muy, muy, muy débil. El resto del país despejado, mucho calor, 13 grados ahora mismo en la zona centro, 28 grados vamos a alcanzar hoy en Madrid. La máxima en Córdoba y en Murcia, 32 grados. Luego nos iremos también a Murcia para comentar todo lo que está sucediendo entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y la mínima en Vitoria, con un grado. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Esta Semana Santa, hazle un regalo a tu coche. Hoy bajamos el precio de nuestros carburantes premium en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Disfruta de la mejor calidad a menor precio. Y además, si presentas tu tarjeta Repsol Más, podrás conseguir una de las tarjetas regalo de Amazon que sorteamos o una suscripción a Spotify Premium. Más información en Repsol.es.
Y hasta ahora abre la bolsa Manuel Llamas. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué datos destacamos hasta ahora del día?
Pues el IBEX 35 amanece en rojo, está cayendo en estos momentos un 0,3%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El Parque Nacional perdió ayer la cota de los 10.400 puntos, tras bajar un 0,54%, arrastrado por los valores ligados al acero y, sobre todo, ligados al sector financiero, con el Banco Popular a la cabeza. En concreto, el Popular cayó ayer otro 4%, hasta los 0,63 euros, lo que supone un nuevo mínimo histórico, y acumula ya un descenso superior al 20% en lo que va de semana. Después de que el presidente de la entidad, Emilio Saracho, anunciase que el banco necesita una ampliación de capital e incluso se baraje una posible fusión. El crudo Brent, por su parte, baja hasta los 55,86 dólares, y la prima de riesgo española abre al alza y se sitúa en 148 puntos básicos.
Bueno, y para todos aquellos que nos estén escuchando hasta ahora del día, todos aquellos jóvenes, por ejemplo, abogados o que quieran ser abogados, ¿qué recomendación les podemos dar?
Pues para todos aquellos chicos que estén soñando con ser abogados de élite, ahora tienen una gran oportunidad con el doble título grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional de ISDE. Recordemos, los mejores profesores y prácticas en los despachos más importantes desde el primer curso, además de estancias académicas en Columbia, Nueva York y en Cambridge, en Reino Unido. Más información en el teléfono 91 126 51 80 y en isdegrado.com.
Vamos a repetir ese número de teléfono,
Manuel. 91 126 51 80.
Muy bien, muchas gracias, Manuel Llamas. Hasta aquí la bolsa. En la noticia de interés general de la ONCE, hoy, Rubén, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué nos acercas?
Pues Giovanni Mongiano, que es el actor ahora mismo de moda en Italia, tiene 65 años, 45 de ellos sobre las tablas. Este pasado fin de semana actuó en un pueblo de Lombardía. Minutos antes de empezar la función, la cajera le dio una mala noticia: no se había vendido ni una sola entrada. ¿Qué hacer en ese momento? Giovanni lo tuvo claro, la función se hace igualmente. Así que se subió al escenario e interpretó su monólogo sobre la poesía y la historia del teatro. Su único espectador fue el iluminador y la propia cajera, con tan mala suerte que le sonó el teléfono y se tuvo que ir a mitad de la función. Así que ante un patio vacío de butacas, interpretó la obra en su totalidad. Para Giovanni, una forma de reivindicar la cultura y su obra. Para otros, una buena estrategia publicitaria involuntaria.
No, desde luego no estaríamos hablando de Giovanni ni habríamos conocido a Giovanni si hubiese colgado el "no hay entradas", ¿no? Así que, pobrecito.
Bueno, a mí me parece un ejercicio de responsabilidad profesional,
claro,
de primero.
Sí.
Hay más de uno y más de dos actores españoles que yo sí que tengo, vamos, que me han contado, que han actuado con dos y tres personas en el patio de butacas.
Oye, ¿y alguna vez habéis ido al teatro y os habéis visto vosotros como espectadores en esa situación?
Todo lo más con seis personas.
¿Con seis personas?
Con seis personas, una representación en la que había cinco actores en el escenario. Quiero decir que por uno ganábamos los espectadores. Pues mira,
¿Se puede decir la obra? ¿Te acuerdas de la obra?
No me acuerdo. Y además, pero no era una precisamente una obrilla de tres al cuarto. Y además con algunos actores de campanilla. Pero hay días muy malos en el teatro y hay funciones que pues no marchan por lo que sea. Pero lo de que no se haga la representación, en general, en el mundo del teatro, es una decisión que no se toma así como así, ¿eh? Aunque haya cuatro personas, Arturo Fernández lo ha dicho siempre, por ejemplo, haya quien haya, tengo que salir, y hay que salir. Otra cuestión es que no haya nadie como este actor que hemos conocido hoy, sí. Giovanni, que lleva 50 años en escena, y el tío con un par, bueno, pues ya sabemos quién es Giovanni.
Pues mira, yo he estado en el Teatro Lliura de Gracia, en Barcelona, ¿eh? En el año 78, una actuación de La Mandrágora, y La Mandrágora sí, era Joaquín sí, Sabina. Sí, sí. Joaquín Sabina, éramos 15 tíos. Y era Joaquín Sabina, que no conocía a nadie. O sea, sí, sabía, un chico medio marginal de Madrid. Al cabo de medio año era un fenómeno de masas. Año 78, ¿eh? Y estaba Javier Crae y Alberto Pérez y Sabina.
Y Sabina.
15. Bueno, o sea, esto es así.
Sí, sí, no, el teatro es el teatro.
Y la función y la gloria, debe la gloria. Continuar.
La función debe
y no
continuar.
Se puede
el espectáculo
suspender.
Continúa como la mañana, que continúa.
Es la mañana, es radio.
Bueno, hablábamos hace unos instantes de esa farsa de la ETA, de ese teatro de la ETA de este fin de semana, teatro de la ETA y de otros tantos, como por ejemplo la presidenta del Parlamento de Navarra, la presidenta Usue Barcos de Navarra, que ha salido a respaldar a esta señora que se hace fotos con el asesino de Mondragón, con el carnicero de Mondragón. La verdad es que el nombre lo dice absolutamente todo. 17 muertes a sus espaldas, entre ellas la de un niño. Y bueno, comenzamos a saber que las armas que se dijeron que se iban a entregar no son las que se han entregado. Y de nuevo, la Iglesia vasca poniéndose de perfil, Vanessa.
Pues hay división entre el obispo de Vitoria y el de San Sebastián. El obispo de Vitoria se desmarcó ayer de su homólogo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, que el pasado martes, recordamos, dijo que Mateo Zuppi había actuado como mediador por su cuenta y riesgo a título personal.
El arzobispo de Bolonia, que estaba allí en Bayona.
El prelado alavés sostuvo en una misa que las instituciones católicas del País Vasco desean seguir ayudando, así lo dijo, en este proceso de paz, esto es textual, y dijo que la diócesis está impulsando y dando forma a un nuevo proceso de reconciliación. Estas son sus palabras.
Bueno, de nuevo la Iglesia y algunos representantes aprovechando la misa pues para soltar sus proclamas, como lo ha hecho siempre, ¿no?
Ya sabes que la Iglesia es una obra de Dios, desgraciadamente a veces dirigida por hombres, ¿no? Y entonces hay hombres pues que se equivocan, hombres que estarían mejor en sus casas, obispos que no se entiende cómo llegaron a obispos, y gente pues que tiene una ignorancia absoluta, que te hacen descubrir ahora pues que parece que Lutero era bueno y que la colonización de América que aportó al cristianismo y tanto hizo por América, pues estuvo mal. Es decir, hay mucho ignorante suelto que lleve en sotana, y es verdad que yo que soy católico, pues no me importa decirlo así de claro, ¿eh? Es decir, que ha habido obispos y arzobispos que ha sido para echar a correr, ¿no? Y entonces esto es la, no olvidemos aquí la frase de que la ETA nació en la sacristía, y es verdad, es decir, al amparo de asociaciones católicas que la dictadura pues dejaba que existieran de hecho y de derecho, pues empezaron a surgir los etarras, surgieron de allí y pasaron como la teología de la liberación, que frente a algo malo como eran las dictaduras, pues decidieron dedicarse a matar gente. Oiga, no. Es decir, la dictadura siempre es mala, hay que condenarla, pero lo que no puede usted amparar es ni la teología de la liberación ni esa equidistancia, que es más vomitivo. Es decir, esa actitud, oh, hay un conflicto, vamos a ser buenos, ese buenismo de papanatismo, ¿no?, que se ha instalado últimamente en la Iglesia y que ha existido en otras ocasiones.
Bueno, y luego las explicaciones estas un poco absurdas, diciendo que el arzobispo de Bolonia estaba en Bayona a título particular. Bueno, este señor es arzobispo de Bolonia.
Mira, aquí lo que ha habido primero, una reacción que a mí me parece la lógica natural y muy digna de encomio del obispo de San Sebastián. Monseñor Munilla dijo... Lo que hay que decir que este señor Zuppi, el famoso Zuppi, arzobispo de Bolonia, que además es el presidente de la Congregación de San Egidio, profesional sí. de la intermediación, porque ha estado en fenómenos similares como Mozambique y algún otro, que estaba a título personal y que evidentemente no estaba enviado especial de la Santa Sede. No lo sabemos. Eso es lo que dijo Monseñor Munilla, muy cabreado, que también dijo, oye, que tampoco el obispo de Bayona... tampoco tenía ni idea de que este señor Muni iba a venir aquí. Luego también había un sacerdote irlandés dedicado también a estas cuestiones de las mediación. Lo que sí que es evidente es la división dentro del clero vasco, que eso es un poco la noticia del día. ¿Por qué? Porque hace 15 días salieron por primera vez los tres prelados vascos, Vitoria, San Sebastián y Vizcaya, diciendo, y Bilbao, diciendo... esto es insuficiente, ETA tiene que desaparecer, digamos, en la línea natural y esperada por la Iglesia y por los feligreses. Pero aparece el señor de San Egidio en esta ceremonia, en este aquelarre de la entrega de armas, y de pronto ya esa unidad entre los tres obispos vascos pues empieza a hacer acuartearse, porque Munilla arremete contra la presencia de este personaje ahí con el carnicerito y toda la troupe, y sin embargo el obispo de Vitoria, digamos que pliega velas y dice, bueno, la función de la Iglesia, además en una misa, es la de la mediación. Toda esta historia que ya hemos oído mucho desde los tiempos de Setién, que ha sido realmente la actitud de la Iglesia más vomitiva. Yo ayer releía el artículo, la columna que hizo Sabater, sobre cómo pasó Setién delante de los familiares de las víctimas, sin saludarlos, apretando el pasito. Es una columna que hay que, cada vez que hablemos de la Iglesia Católica en el País Vasco, hay que releerla, porque es lo que fue Setién, y tantos curas que, como decía Paco, evidentemente en las sacristías hay algo más de responsabilidad que simplemente mirar para otro lado, algo más.
Ayer, y salvando las distancias, en este programa, Maite Pagaza Ortundúa hablaba también de ese silencio y de ese pasar de largo, no de alguien de la Iglesia, de Íñigo Urkullu en este caso, porque estábamos hablando de Urkullu, y de cómo, bueno, ella en alguna que otra ocasión, en dos ocasiones en concreto, lo contó ella, bueno, pues ha tenido que sufrir la ignorancia de este personaje, pues cuando han fallecido personas, desde luego, de su familia y otras personas muy muy allegadas, ¿no?
Como, bueno, ayer el presidente del PNV decía, estoy perplejo ante la actitud de lo que ha dicho Monseñor Munilla. Digo, ¿pero qué quieres que diga la Iglesia? ¿Por qué quiere que los malos, los asesinos, entreguen las armas y que se disuelvan lo natural?
Luego, si me permites, Pepe, vamos a continuar, pero es que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico y no quiero perder la llamada a Leopoldo López. Padre Leopoldo López, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días. Bueno, hablando de la Iglesia y de, bueno, un hecho que hemos contado, venimos contando desde primera hora de la mañana, no sé si lo conoce usted, sabe que los partidarios del régimen de Maduro han irrumpido en la Iglesia de Santa Teresa, en Caracas, y han intentado agredir a su arzobispo, a Jorge Urosa, al cual se lo han tenido que llevar en volandas porque directamente le iban a pegar. No sé si tiene usted noticia del hecho, si lo ha podido ver en imágenes que ya están llegando además a nuestro país.
Sí, bueno, mira, lamentablemente cualquier manifestación de violencia, cualquier manifestación de intolerancia, sea contra la Iglesia, sea a favor de la Iglesia, es intolerable para el ser humano. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos hechos para ser seres pacíficos, entendernos con nuestras ideas, no con nuestras armas, no con nuestra fuerza, no con nuestros odios. Y yo creo que esa es una lección que tienen que aprender tanto los dirigentes eclesiásticos como los dirigentes políticos también. Todos tenemos que aprender eso.
Bueno, la verdad es que las imágenes que son tremendas, cómo se tienen que llevar al arzobispo. Bueno, don Leopoldo, lo primero, ¿cómo se encuentra su hijo y cómo está Leopoldo, bueno, pues viendo todas las manifestaciones que se están desarrollando estos días en su país, en Venezuela, y sobre todo cómo se ha recrudecido, ¿no?, la violencia? Estábamos hablando ya de 4 personas fallecidas en los últimos días en Venezuela.
Sí, yo creo que el tema de la violencia está llegando a extremos que estaban denunciados, lamentablemente. El gobierno Maduro ha sido un gobierno violento, igual que el de Chávez. Ha exaltado de alguna forma a los a las masas para que se comporte de forma violenta y acallen a aquellos que les llevan la contraria. Es lamentable que ahora lo estén sufriendo personajes pues de la jerarquía de los obispos, de los arzobispos y nuestros sacerdotes, que son, después de todo, son los ciudadanos tal vez más sacrificados por la sociedad en general. No hablo en totalidad, pues siempre habrá excepciones.
las conversaciones que está manteniendo usted con Caracas, con sus familiares, con la gente suya allí en el país. Bueno, ¿cómo está ahora mismo el ambiente en la ciudad y en todo el país? ¿Y qué es lo que se puede esperar de las próximas manifestaciones? Creo que para las próximas horas se está también organizando, se está haciendo un llamamiento masivo, ¿no?, para que de nuevo vuelvan a salir a las calles todos los opositores, todos los ciudadanos de bien que quieren que la situación cambie definitivamente.
Bueno, no se me dio mucho porque, bueno, como usted sabe, en el caso de Leopoldo, mi hijo tiene ya varios días incomunicado, está sufriendo un castigo que no sabemos por qué se le impuso, pero se le está aislando por los próximos 15 días. Esto es algo que no es la primera vez que ocurre, es relativamente recurrente.
Uh-huh. Lleva 15 días incomunicado, sin poder hablar.
Incomunicado, con... uh-huh. ni sus abogados, ni sus visitantes normales le pueden visitar. Está totalmente aislado.
Bueno, sucede lo mismo, no sé si lo sabe, lo ha denunciado hace unas horas también, la mujer de John Goicoechea acudía también con su hijo a ver a John a prisión. Hay que decir que los jueces decretaron la libertad plena de John el pasado mes de diciembre, pero continúa en prisión y tampoco han podido entrar a ver a John. No sé si tiene usted noticia.
Bueno, yo en el caso de John, yo he hecho muchas llamadas al gobierno español porque John tiene la doble nacionalidad. Ajá. Estamos hablando de un nacional español que ha tenido la libertad por parte del juicio, el tribunal lo libera y los militares simplemente ignoran esa situación y lo mantienen preso. Yo creo que deberíamos de pedirle muy, muy profundamente al gobierno español que tome una actitud muy dura en este caso, porque no solamente John, hay otras personas con doble nacionalidad que están en situaciones similares.
Bueno, pues esto es importante, este dato es importante, el llamamiento que hace usted al gobierno de España para que, bueno, haga algo respecto a la situación de este ciudadano que es español. Yo no sé si ha tenido usted ocasión de ver las imágenes de Maduro en San Félix, don Leopoldo, donde directamente, bueno, pues es una multitud se abalanza contra él, le empiezan a lanzar huevos. Bueno, escuche la versión de los hechos que da el gobierno de Maduro, en concreto el ministro Aristóbulo en Istúriz, en la televisión bolivariana, cuando le preguntan por los hechos acaecidos en San Félix. Vamos a escucharle.
Y a Maduro le daban de todo. Yo agarré una pelota de béisbol que le lanzaron al presidente, pero iba escrita con un mensaje, ¿no? Nicolás, tal cosa. Después yo se la di al presidente en el avión, pero hasta eso, ¿no? Que si una persona agarra un mango y le escribe, presidente Maduro, tal cosa, Nicolás, un tomate, se escribe, podía meter cualquiera porque era una avalancha terrible de gente, pues, pero una cosa de amor. Maduro se sentía como si estaba en una campaña electoral en ese momento.
Bueno, dice el gobierno de Maduro que era una expresión del amor que tiene el pueblo hacia Maduro cuando la propia televisión cortó la emisión porque le estaban lanzando huevos. Bueno, estas interpretaciones totalmente falsas de lo que está sucediendo allí, ¿todavía hay alguien que se las cree, don Leopoldo?
Bueno, yo creo que el señor Isturiz tiene una confusión mental, lo que dicen los cables cruzados, y poco le faltó decir que era que el pueblo venezolano es tan generoso que estaba compartiendo la mesa, lo que no tienen, los tomates que no tienen, los huevos que no tienen, el pan que no tienen, y se lo estaban lanzando al pobre presidente Maduro, que no tiene nada para que comer en su palacio presidencial.
Sí, la verdad es que es inaudito, y bueno, además que todos lo hemos podido ver a través de la televisión. Bueno, ¿qué cree usted que puede pasar en las próximas horas, en las próximas fechas en Venezuela? O mejor dicho, ¿qué espera usted que suceda o qué tiene que pasar para que suceda definitivamente algo que dé un vuelco a la situación? Porque lo cierto
yo,
es que...
Yo espero que suceda lo que tiene que suceder, que el señor Maduro y su régimen terminen... ya exprimido al país, y que se largue a donde le dé la gana, donde se le permita, a disfrutar de todo el dinero que se han robado.
Bueno, pues don Leopoldo, esperemos que haya una reacción por parte de alguien. También se espera también una reacción por parte de la Unión Europea firme, que de momento no llega. Veremos a ver si en los próximos días a ver si hay la suerte de que eso se produzca. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, don Leopoldo. Buenos días.
No faltaba más.
Y un saludo a su familia, por supuesto, también a su hijo. Bueno, pues esta es la situación. La verdad es que el silencio de las instituciones también españolas y europeas ante lo que está sucediendo en Venezuela, donde ya vamos por 4 muertos. Y estas imágenes que nos están llegando.
Estamos en vísperas. Yo creo que los próximos días va a haber más derramamiento de sangre, me da la sensación. Porque, claro, el régimen se endurece, si cabe, más aún. Y está claro que ya la gente está perdiendo el miedo, lo de las lanzamiento de huevos contra Maduro en San Félix, de las imágenes más optimistas y estimulantes que hemos visto en Venezuela en los últimos tiempos. Que diga este Aristóbulo que le tiraban tomates escrito que cómo te queremos, presidente. Bueno, salieron por patas, porque es un valiente, dicho sea de paso, este señor presidente, salieron por patas, por piernas, corriendo, porque la gente empieza a por lo menos no a perder el miedo, que ya lo estamos viendo en las calles, pero esa escena, ahora, lo de antes de anoche en la catedral, en la iglesia, contra el ataque de los paramilitares estos, esta chusma contra el cardenal de Caracas, ahí ya sí que está claro que están perdiendo los papeles. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo confío en que no haya el derramamiento de sangre, que se adivina, pero hasta que los milicos le peguen una patada a este señor Maduro, me temo que, por supuesto, en las instituciones iberoamericanas, las europeas, algo ha dicho ya el de la OEA, algo ha dicho que ha salido un poco poniendo en cuestión el régimen venezolano, pero no hay que ser, yo soy muy escéptico.
Bueno, en nuestro país lo estamos viendo, se está siguiendo la política de Zapatero en la zona, y además este dato
de decir,
que yo desconocía de John Goicoechea, tiene la doble nacionalidad, claro. Los jueces decretaron la libertad de John Goicoechea en diciembre.
¿Pero qué es
prisión?
¿Lo que queréis que haga España? ¿Invadimos Venezuela?
No,
¿mandamos
mejor
la flota?
No, pero una declaración firme por parte del ministro de Asuntos Exteriores no estaría nada mal.
Hay que ir con cuidado si no queremos que haya un baño de sangre, ¿eh? Es decir, si lo que queremos es aquí hacer alegría, oye, pues nada, oye, Dastis hace una declaración y luego que España suma las consecuencias. Ahí viven muchos españoles, hay muchos venezolanos aquí, hay que ir con prudencia.
Bueno, el baño de sangre ya se está produciendo.
Bueno,
hay 4
puede
personas
ser muy grave,
muertas,
¿eh?
En las últimas,
es decir,
horas, Paco,
cuidado, cuidado con un régimen que está en descomposición, que tiene el ejército de momento a su lado, por lo que sabemos el ejército está a su lado.
Parte del ejército.
Bueno, oye,
de momento el ejército está
a su lado. Los que tienen los tanques y las americanas están a su lado. Entonces, claro, hay que ir con prudencia, es decir, esto es una acción concertada, el Vaticano también se ha tenido que apartar, es decir, se está hablando y yo creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer en estos casos. No es la única dictadura que hay en el mundo, ¿eh? Es decir, aquí viene China y lo recibimos y todo el mundo les hace la pelota, ¿eh? Es decir, que también a ver si tenemos claro.
Creo que los lazos que nos unen con Venezuela son diferentes a los que nos unen con China.
Los que creéis que tenemos que actuar España de forma más dura en un tema de contexto internacional, me gustaría que alguien me aclarara qué hacemos. ¿Rompemos relaciones? ¿Nombramos al embajador suizo embajador allí porque retiramos la embajada definitivamente? ¿Y qué hacemos con los españoles que están allí? Hay montones de españoles, ¿eh?
Bueno, pero a lo mejor una declaración un poco más contundente, no tan zapateril, podemos determinarla así o describirla así, del ministro de Asuntos Exteriores, apelando al diálogo. ¿El diálogo
ya
de qué? Con
dicho.
Esta gente no se puede dialogar, Paco.
No sé, a mí es que me sorprendéis.
Yo, por una vez tengo que coincidir con Paco. Es decir, hay que ir con cuidado y con pies de plomo. Oye, en Paraguay también están matando gente y no hablamos nunca. Y en otros sitios de Sudamérica y Centroamérica también. Bueno, dicho eso, yo creo que el régimen...
Oye, me recordáis un poco a Teresa Rodríguez, ¿eh? Que
yo
habla
no sé quién
de...
es. Yo, perdona, yo no
habla,
sé...
Habla de Venezuela como
en
la calle
minutos,
de Cádiz,
Pepe
donde no hay agua y no...
Sí,
sí,
minutos,
sí, sí.
Perdona, yo...
Paraguay matan gente, pero no es lo mismo que en Venezuela, que estáis diciendo una cosa.
Los muertos para mí son los
no,
muertos son
no
iguales.
Son muertos,
¿eh?
Y muertos, es que no estamos hablando de muertos distintos.
Sí, pero
es que estamos hablando
bueno,
de lo que ocurre.
Vamos a ver, estamos hablando de un país
bolivariano que ha intentado exportarlo, como todos sabemos, en varios países del continente, del subcontinente. Afortunadamente eso se está revirtiendo y queda ese foco que manifestarse contra él diciendo que es lo mismo que pasa en Paraguay me parece, pues desde mi punto de vista, un poquito
desafortunado. Yo insisto en que yo creo que
vamos,
todos los muertos son iguales, no sé, quizá hay diferencias entre un Paraguay y
¿cuántos muertos ha habido en Paraguay
bueno,
en los últimos 3 años?
Al margen de eso,
hombre,
José Alejandro, España es un país miembro de la Unión Europea cuya la misión de España no es resolver los problemas del mundo.
Yo no digo que resuelva
Madrid
nada, ni tenga que resolver, ni tenga que enviar
bueno, pues,
apoyo apoyo militar.
¿Invadimos Venezuela, lo que
no,
está diciendo Paco?
Ni tenga que enviar. Yo lo que digo es, yo tampoco creo que, teniendo las empresas que tenemos ahí, los intereses económicos, es muy complicado, diplomáticamente bueno. Muy complicado. Pero de ahí a la primera reacción que tuvo... está claro que el jefe de nuestra diplomacia no es Demóstenes. Está claro que el señor Dastis no es un político. Y está claro que determinadas manifestaciones se pueden entender como lo que fue. Fueron melifluas y prescindibles. Se puede hacer de otra forma. Si yo no te digo que tengamos que mandar nada, pero un poco más de firmeza, teniendo en cuenta también para defender nuestros intereses allí, que no simplemente es mirar para otro lado y esperar a que te sigan dando bofetada. Simplemente, bueno, la diplomacia es eso.
Yo creo que tiene que tener una posición firme, todo lo firme que sea posible, la Unión Europea, que es el marco de relaciones exteriores en el que está inserto España. Dicho eso, y ya está, es decir, España tiene el papel internacional que tiene, ni más ni menos. Dicho eso, yo creo, y bueno, en fin, creo que no hago una afirmación muy aventurada ni temeraria diciendo que el régimen tiene apoyo popular. El régimen lo tiene.
Claro que lo tiene, lo por tiene. Supuesto.
Ese apoyo popular se está debilitando y eso es muy bueno. Es decir, el Parlamento ahora mismo está controlado por la oposición democrática gracias a que el chavismo popular de base se abstuvo en las elecciones. Ese chavismo que no han roto con el régimen todavía. Es decir, sin embargo, están decepcionados porque, entre otras cosas, eso es una cleptocracia militar. Decías, los militares, todos los militares, el 99% están con el régimen porque están robando.
Claro.
Es decir, es una cleptocracia militar típica sudamericana. Es decir, quítate de fantasías marxistas-leninistas.
Bueno, eso lo ha dicho Leopoldo en la entrevista, que se vayan ya a disfrutar de todo el dinero que
han robado.
Sí, pero
es que tú no le puedes decir al ejército de una dictadura sudamericana, márchense porque te vas a ir.
Bueno,
bueno,
vamos a ver, este señor que vive en nuestro país, que está acogido por nuestro país, como miles y miles y miles de venezolanos, tiene a su hijo en la cárcel, incomunicado, y un expresidente de este país, como es Zapatero, en una entrevista que todos hemos escuchado hace 4 días, se negó a reconocer que era un preso político. Y eso lo apoya y no lo rectifica el gobierno de Mariano Rajoy ni el señor Dastis. Y al menos una declaración corrigiendo a Zapatero.
Vamos a ver, Zapatero, no, Zapatero es un representante oficial de la Unión Europea. Es decir, Zapatero no está allí mediando, es decir, que a mí me caerá bien lo que hace o no, yo que ya se equivocó, yo me retiraría, pero Zapatero representa personalmente a la alta representante, siento la redundancia, de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, a Mogherini, ¿no? Por tanto, no está allí porque sino que se le ha dado un mandato y el gobierno de España, como no podía ser menos, lo ha aceptado. El gobierno España ha acogido y a Leopoldo López y a toda la familia, los ha acogido, les está ayudando, les ha dado nacionalidad, es decir, que está haciendo todo lo que puede para ayudar dentro, insisto, de no generar una crisis. Decía Bebe, y tiene toda la razón, hay un apoyo social, a mí no me gusta, me sorprende, pero es que hay más del 40% de los venezolanos que están con este régimen autoritario, no es exactamente una dictadura, es un híbrido extraño, pero ahí están, es decir, les votan. Entonces, claro, ¿cómo tú afrontas un tema tan complicado, donde lo que puede hacer este descerebrado de Maduro, que es enquistarse en el Palacio Presidencial y empezar a disparar? Oye, Estados Unidos estuvo enfrentado a Cuba y la dictadura sigue ahí, ¿eh? Es decir, la dictadura cubana sigue, ¿eh? Y Estados Unidos hizo valla de cochinos, enfrentó bloqueos económicos, etcétera, ¿no? Podemos encontrarnos con que esté loco, y luego ya para acabar una cosa, el padre López, ¿qué ha dicho? Que se vaya de Venezuela. Nadie está pidiendo, que nadie se atreve a pedir que Maduro vaya ante los tribunales. Si es una cleptocracia donde se ha estado robando y han estado con el tema de la droga, oye, que vayan a los tribunales. ¿Por qué la oposición lo que quiere es que se vaya Maduro? Porque sabe que la cosa es muy complicada.
Ahora, bueno. Yo por cerrar, yo creo que la gran clave, y es, en fin, es un poco triste, es el precio del petróleo. El populismo se paga con chequera, y la chequera sale del precio del petróleo porque Venezuela es un monocultivo desde hace 100 años, no de ahora. Mientras el precio del petróleo no se recupere, el populismo no se podrá pagar. Y con aló presidente no mantienes el apoyo popular nada más. La televisión, además, hace falta hacer peronismo de la época de Evita. Y eso exige petróleo a 100 dólares. Como el petróleo no va a estar a 100 dólares, el futuro del régimen es muy negro.
Bueno, vamos a seguir pendientes de lo que
suceda. Lo de Zapatero, la verdad es que no solo merece comentario aparte, se ha enviado de quien sea. De Obama, que evidentemente también ahí empezó el encargo, más bien de Obama que de la Unidad Europea, pero también, igual que decíamos de Dastis, lo de no reconocer una entrevista, que es un preso político, eso está, no da arcadas. O sea, es que da vomitera de aquí a fin de año. Hay formas de decirlo y formas de no decirlo. Y hay formas de presentarse en Caracas, saludar a Maduro, intentar intermediarse. A mí me parece que eso es la diplomacia, lógicamente ahora. Que se oye demasiado el ruido de la caja registradora, se oye. Que hay formas y formas de abordar este asunto. Nadie, yo creo, no solo en Venezuela, que haya escuchado esa negación por tres veces del expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, que está haciendo una gran labor en Venezuela, como estamos viendo todo el mundo. Vamos, es que Capriles le abraza cada vez que lo ve. Hay que reconocer que esas tres negativas de preso político, de no querer decir que es un preso político, a mí eso realmente me produce, con todos los respetos, porque es un expresidente del gobierno, me produce dolor de estómago.
Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos.
Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Bueno, a las 9:43 minutos de la mañana, 8:43 en Canarias, los oyentes con Silvia Ribeiro. ¿Por dónde van hoy los oyentes de...? Bueno, que están ahí, ¿verdad?
Están ahí permanentemente.
Siguen, ¿no? Han llamado.
Son muy fieles, muy fieles. Sí, sí. Lo que no hemos conseguido es que nos digan bien el nombre de ese lago del que nos hablaba Rubén antes a primera hora de la mañana, pero por lo demás...
Ah, bueno, sí, el lago este de Guatemala.
De Guatemala. Sí. Por lo demás, fieles como siempre. Puigdemont.
Un mercadillo.
Es verdad, hemos visto fotos en la redacción, muy bonito, por cierto. Pues Puigdemont es el centro de todas las críticas, también de las mofas de nuestros oyentes, porque consideran que ese comunicado de la Embajada de Estados Unidos y también del Centro Carter viene siendo una bofetada a las pretensiones de los independentistas. Se preguntan además qué piensa hacer el gobierno, si es que piensa hacer algo, y también quién ha pagado los viajes de Puigdemont a Estados Unidos, que recordemos que ha hecho dos muy seguidos. También hay críticas, por supuesto, a las últimas ocurrencias, tanto de Teresa Rodríguez como de Carmena, y líneas generales, no ha gustado ese boicot al conejo por parte de la líder de Podemos en Andalucía, ni tampoco el cobro a las aves, sí, y al conejo en Andalucía. Boicot, sí. Como a la Coca-Cola, pues en esta ocasión ahora...
¿No la habéis escuchado, Teresa Rodríguez?
No,
mira, tenemos el corte. Vamos a escucharla antes de los oyentes. Sí, sí.
Desde este sector, sus trabajadores nos llaman a solidarizarnos con ellos por la vía del consumo responsable. En ese sentido, nos piden que en concreto mañana, martes y pasado miércoles, día 11 y 12 de abril, no consumamos, no compremos carne de ave y de conejo en solidaridad con estos trabajadores para que puedan recuperar sus derechos.
Bueno, ya hoy no, ya
pero
sí.
Pero
hoy
el
ya
mercado sí global puede... de conejo que tiene que ver con los trabajadores de no sé dónde. O sea, ¿cómo funciona esto?
No tengo ni idea. La verdad es que me ha sorprendido. No podemos tomar Coca-Cola, no podemos tomar conejo, no podemos tomar...
Nevera, ¿eh? Lo que tendrán su nevera.
Pero sí, la verdad. Oye, además es un...
Con lo rico que está el conejo con Coca-Cola.
Son alimentos muy modestos y muy no de alto poder adquisitivo necesita para tomarte un pollo, vamos, un
vamos
conejo,
a escuchar a los oyentes.
No sé si se habrán dado cuenta, ¿no? Les ha dado una bofetada, aunque sea por parte de Cartes. A lo mejor todavía se creen que les han dado alas para que continúen. ¿Cómo van a ir a Estados Unidos a decir que tienen un pedacito de tierra en España que muchos ni siquiera saben dónde está?
El bofetón de los Estados Unidos, pues está muy bien. Pero vamos, los que le tenemos que dar el bofetón somos nosotros. El traidor de Rajoy y el traidor de Montoro, esa gente son los que le tienen que dar el bofetón. No darle ni un duro para que se vayan de Francachela.
Mucha independencia y mucha juerga, pero lo que pagamos los viajes somos los españoles. Y desde luego no irán en clase turista, ¿eh? ¿Qué hace el gobierno de España?
En esto de Cataluña, como en tantas cosas, tenemos la culpa a los votantes, porque hablas con gente de Cataluña que no quieren la independencia, pero te reconocen que cuanto más lío, más dinero sacan para Cataluña.
Una pregunta a Teresa Rodríguez. ¿Cómo tengo que hacer ahora la paella? ¿Con carne de burro?
Señora Carmena, ¿cómo es posible que usted vaya a cobrar porque pase una procesión por una calle? Es la primera vez en años que esto se va a hacer. No nos va a quitar usted las ganas de ir a verla, ni los católicos, en ver todas las procesiones de Madrid.
Bueno, es una de las noticias que publica hoy el diario de Paco. La Razón, la tasa que... le ha hecho pagar a...
El anticlericalismo sí, sí. fiscal, ¿no? Porque
por primera al final vez,
dice,
por primera
ya que
vez.
Tiene que pasar por primera vez en 70 años. Sí. Es una noticia que un poquito creíamos que estaba ya olvidado, porque Carmena, cuando llegó al ayuntamiento, lo que vino a decir es que iba a respetar y, por supuesto, a participar en las procesiones de Semana Santa. Y por lo que se ve, tiene que tener tantos problemas económicos que ha empezado también a meterle palos fiscales a, por primera vez en la historia.
Hablando,
¿no?,
del anticlericalismo, sí. Perdona,
no,
Paco.
Ellos tienen una izquierda española, es curioso, es heredera de la Revolución Francesa y del odio a la Iglesia, ¿no?, y a todo lo que signifique la religión. Y bueno, ves desde la cosa ridícula esta de reclamarle al Papa, este alcalde que nos ha tocado en Zaragoza, que reclama que quiere la catedral para él, ¿no?
Dice, sí, es desde 1100. Y varias iglesias.
Sí, dice, desde el año 1100 es de la Iglesia, hombre, eso en derecho, pues una propiedad tan continuada en el tiempo, hombre, pues ya.
Pues fíjate que nos vamos a ir a Aragón, porque es noticia hoy, lo publica además el Heraldo de Aragón y nos alegra mucho, y queríamos saludar a esta hora de la mañana a una persona. Cuéntanos el titular, danos el titular, Vanessa.
Pues los jueces han dado la razón a los 8 primeros colegios aragoneses que han pedido medidas cautelares por esa propuesta del Gobierno de paralizar la educación concertada y ordenan incluir en la escolarización 8 aulas concertadas que había excluido la delegación del Gobierno.
Bueno, sabéis que el otro día se manifestaron nada más y nada menos que 30.000 personas.
Una manifestación para que alguien tenga que llevar a la reflexión sobre determinadas iniciativas.
Hoy buena noticia, cuidado. De momento los jueces dan la razón a estos colegios. Estamos a hablar con Miguel Ángel García, que es el presidente de FECAPA Aragón, de la Federación Cristiana de Padres y Alumnos de Aragón. Don Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que estarán ustedes de momento satisfechos, ¿no?, por este primer pronunciamiento de los juzgados de lo contencioso administrativo, que de momento dan la razón a 8 colegios, ¿no?, si no me equivoco.
Exactamente, eran 13 colegios los que cuyas vías se proponían cerrar en primero de infantil, y por el momento el pronunciamiento ha sido sobre 8 y ha sido pues rapidísimo, contundente, diciendo que esas vías tienen que salir ante el derecho que se afecta de los padres a no ejercer su derecho fundamental a libertad de elección. Es decir, satisfechos, pero por otro lado también preocupados de tener que estar convenciendo a nuestra administración y a unos partidos políticos de lo que es cómo funciona la educación y la enseñanza en España desde la Constitución.
Es curioso porque esta decisión del Gobierno de Aragón, que anunciaba la intención de retirar estas vías de 13 colegios de la provincia, solamente afectaba a colegios, si no me equivoco, religiosos, ¿verdad? A concertados religiosos.
A concertados religiosos, ahí se disminuían las plazas que tienen demanda en 300 alumnos y, paradójicamente, en la pública se ampliaban en 16 vías. El argumento es que la presión demográfica, que ahora es de descenso, tiene que recaer sobre todos, y sin embargo a nosotros nos cerraban habiendo demanda social, uh-huh, y a los públicos les amplían no teniendo algunas aulas de demanda social. Es decir, un disparate. Los colegios, de los 13 colegios, eran los 13 religiosos, de titularidad religiosa. Hay que tener en cuenta que en la educación concertada en Aragón el 90% de los centros concertados son de titularidad religiosa, y bueno, pues en principio, con la aplicación de unos criterios realmente disparatados, pues seleccionaron 13 centros de la provincia de Zaragoza, pues ya te digo, con unos criterios que eso pues era un auténtico disparate y una prueba de una prepotencia administrativa que la verdad es que nos ha asustado mucho a los que estuvimos en el proceso, y nos alegramos mucho de que los jueces hayan puesto orden ante este disparate.
Bueno, no sé si la manifestación numerosísima del otro día tuvo algo que ver, nada más y nada menos que 30.000 personas en las calles de Zaragoza. No sé si por la repercusión mediática, porque he de decir que ayer me sorprendía muchísimo ver manifestaciones de estudiantes, no sé si era en Chile, lo estaban dando en el informativo de Televisión Española, cuando aquí se han manifestado 30.000 personas hace 4 días en Zaragoza y se ha dado la noticia en 4 medios de comunicación, y me parece que estoy siendo bastante generosa, pero bueno, en cualquier caso, el poder de convocatoria que han tenido ustedes es magnífico, ¿eh?
Bueno, es que la preocupación era magnífica, y cuando a sectores de la sociedad se les atenta contra algo tan importante como es un derecho a la libertad de elegir, pues es que la gente reacciona así. No es que haya sido un mérito de las 5 organizaciones convocantes, ni es que el tema era muy gordo y la gente lo ha sabido ver así. Estábamos atentando contra el principio democrático de la libertad y además intentando imponer un modelo de educación monopolio, y entonces, claro, pues la gente es que ha reaccionado como hay que reaccionar en estos casos, de una forma clara y contundente, que es lo que ocurrió el martes el martes pasado en Zaragoza.
Bueno, imagino que ahora el resto de colegios que estarán también pendientes de una decisión de los juzgados, ¿no?
Claro, nosotros entendemos que al final serán los 13 colegios los que recurrirán, bueno, que habrán recurrido ya o lo podrán hacer la semana que viene, y entonces entendemos que al final en el proceso de admisión saldrán ya todas las vías que querían quitar, es decir, esas 300 plazas pues estarán abiertas para que los padres puedan elegir. Eso sí, a vistas del proceso de admisión y a posterior reasignación de plazas, pues luego habrá que tomar decisiones, porque efectivamente hay un descenso demográfico y eso implica que el sistema educativo tendrá que ajustarse. Pero lo que pasa es que en ese ajuste, y esto es importante que quede claro, no se pueden quitar las fichas antes de empezar la partida. Esto se intentó hacer en Andalucía, en Molón de la Frontera, en el año 2013, y ya el Tribunal Supremo dijo que no, que ante una oferta educativa hay que tener en cuenta la demanda social y no otros criterios como se ha intentado en Aragón. En Aragón se ha intentado, por un pacto político entre Podemos y el PSOE, hacer trampa. La justicia ha sido muy contundente y yo creo que en toda España todas las administraciones deben de tomar nota. Ante un descenso de natalidad, pues tiene que ser la demanda social, la demanda de los padres la que tiene que elegir lo que se cierra y lo que no. Y además eso socialmente es bueno, porque ante esa decisión de la demanda, pues los centros mejorarán su oferta, mejorarán su calidad y socialmente la educación mejorará. Por lo tanto, es que lo que se proponía en Aragón era una barbaridad de tal calibre que la reacción es que no podía ser otra.
Pues nos alegramos mucho, Miguel Ángel García, presidente de FECAPA, de que todo parece que se esté solucionando y, bueno, seguiremos al tanto de lo que allí suceda para que efectivamente todo sea lo correcto y, bueno, pues finalmente no suceda lo que ustedes venían denunciando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego.
Bueno, pues una buena noticia para
sí, pero muy silenciada, eso es verdad, tienes razón, porque estamos hablando de que la repercusión que ha tenido esa manifestación dentro de los límites, que está claro que ha movilizado a mucha gente, apenas ha tenido algún tipo de eco mediático, cuando a mí me parece primero que son padres defendiendo algo que está en la Constitución, que es bastante elemental, y luego que tienen que luchar contra viento y marea en asuntos que parecen muy elementales, que ya no tenía la gente que salir a la calle por una situación como esta. Sin embargo, está ocurriendo. Bueno, pues por lo menos que la gente sepa que hay 30.000 personas que están diciendo, oye, que tenemos que respetar las leyes y que esto tiene cabida dentro de nuestro marco legal, por lo tanto no se puede pisotear, ¿no?
Yo creo que sí se puede pisotear cambiando las leyes y es una competencia autonómica. La cuestión es, aun pudiéndolo pisotear, que se puede, es decir, ¿por qué hacerlo? ¿Y por qué hacerlo pensando con una mínima racionalidad que el problema no es público o privado? De hecho, la escuela privada en España no existe. Y la escuela privada va al 1% de la población. Es absolutamente hiperelitista y en Aragón a lo mejor hay 500 alumnos. No llegará. No, es así. Privada, digo.
Seguramente.
Aquí el debate está...
Privada 100%.
Exacto, bueno, privada. Estamos hablando de concertada y de pública, que las dos son públicas porque las dos reciben financiación pública. Y que además compiten y eso es muy bueno porque repercuten incrementos de calidad. En territorios donde por tradición histórica suele haber una escuela concertada que es de la Iglesia, y que lleva ahí más de 100 años y más de 200
caso,
generalmente.
Ejemplo, aquí, que nos han...
Sí, depende de las regiones en las que te muevas, tiene una gran presencia. No, yo acabo de llegar de Extremadura, por ejemplo, hoy y no hay una gran presencia. Y sin embargo, en otras zonas,
sí, en
por
Rioja,
ejemplo, Cataluña, La Rioja, etcétera, sí. Se está comprobadísimo que cuando existe competencia hay movilidad de alumnos de la una a la otra y eso repercute en un incremento de la calidad media del sistema educativo. Por tanto, ¿cuál es el problema? Es decir, si el objetivo es que los alumnos sepan. O sea, este colegio es concertado. Si además tampoco tienes a los curas dando clases. Eso ya no existe desde el concilio, lamentablemente, porque solían saber de lo suyo. Estaban ahí por vocación, no por ganarse un sueldecillo de interino. Y el nivel de los colegios de curas bajó mucho cuando los curas se dedicaron a otros temas que no eran enseñar. Pero bueno, es decir, eso aumenta el nivel medio. El coste para los contribuyentes viene siendo el mismo. Estés en una concertada, en una pública. Euro arriba, euro abajo, es exactamente lo mismo. Pues bueno, apoya eso desde posiciones que se consideran progresistas. El progresismo es que un niño sepa matemáticas al salir del colegio y que sepa inglés. Eso es el progresismo. Que el titular es un jesuita, un salesiano o el Ministerio de Educación es secundario, es lo de menos. Pues bueno, decía Paco, hay una tradición de la izquierda anticlerical. No, yo creo que no es verdad. Es decir, la izquierda española, si consideramos izquierda a Lerroux, que era un señor que estaba en el Frente Nacional Contrarrevolucionario en el año 39, a lo mejor eso es izquierda. Eso es populismo barato. Y hay una tradición de populismo barato, es decir, Julio Caro Baroja ha escrito mucho sobre eso, sobre el origen del anticlericalismo español. Pero la izquierda ilustrada española había abandonado eso. Es decir, el PSOE de la transición no tenía nada que ver con todas estas historias ridículas de retorno a los comecuras del 19. Pues sí, estamos volviendo, es decir, avancen hacia atrás, que decía aquel polaco.
Con bueno, lo de hoy desde luego es una buena noticia porque los jueces dan la razón a los padres, a toda esa gente que
es
se
que legalmente
manifestó.
No tiene vuelta de hoja.
Y claro,
es que
y además
las leyes son
el
las que son, las puedes cambiar como dice Pepe.
Miguel Ángel
pero
lo ha explicado, sí,
pero para qué.
Muy bien.
Claro, pero digo, mientras es estén las que estén, pues...
Es cierto que hay una reducción de la población infantil, que hay que acotar las vías, que hay que cerrar aulas, pero... atendiendo a la demanda de los padres, no porque el gobierno diga, este colegio, este y este.
Te quiero, este no quiero.
Mira, en la Unión Europea cada vez tienes menos margen para hacer política, ¿no? En terreno económico el margen es muy pequeño y al final se va reduciendo todo a algunos ámbitos como es la educación, que es la gran batalla aquí en España. En Francia está resuelto, es otro modelo educativo, te puede gustar o no, pero es una cosa resuelta y que viene de la herencia de la Revolución Francesa y de todas las cosas que hace Napoleón y toda la transformación que se hace allí, ¿no? Claro, aquí en España es donde todavía ellos están dando la batalla. Yo discrepo de ti, creo que hay una izquierda evidentemente muy abierta, muy respetuoso con el fenómeno religioso y tal, pero luego hay una izquierda pues radical, llámala como quieras, incluido dentro del PSOE, no te olvides lo que pasó en la Segunda República y la Guerra Civil, que tiene un anticlericalismo ramplón, es el que se cree que efectivamente de los sacerdotes en la educación, y tú lo has definido muy bien, oye, los sacerdotes, yo fui a los maristas, ahora tan de moda en Barcelona desgraciadamente, pero yo no vi ni oí nada de eso nunca, ¿no? Es decir, te trataban maravillosamente bien, te enseñaban, eran vocacionales como los jesuitas, los agustinos, es decir, como cualquiera de estas congregaciones, y no estaban pues para ideologizarte, no te ideologizaban. Había clases de religión que, bueno, pues...
A los maristas habéis sido muchos directores de periódicos.
Sí,
periódico.
Pues era, ¿sí? Más. Sí, lo tenía al lado de casa.
Pero a ver, ¿quién más hay por ahí?
Debe haber alguno más que no quiere Rosana. Sí, que no
se un gran desvelar. Amigo de Paco, pero bueno, vamos a hacer
Pedro.
Un minuto, sí, para...
No,
para,
es amigo, Pedro.
Para la publicidad.
Lo que pasa es que Pedro, yo le tengo cariño, lo que pasa es que él ha transitado de creer que el papel era lo más importante de la galaxia a, y todo
bueno,
converso,
mira,
pues
algo,
ahora dice que solo lo digital.
Mira, los maristas.
A la fuerza,
ahora. Los maristas.
Sí, exacto. ¿Sabes?
Una pausa.
Pero quiere comprar el mundo, dicen.
Seguimos.